A la salud. Veneranda, te saludo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. La Diputación Permanente del Congreso Mexiquense convocó a periodo extraordinario de sesiones para armonizar la Constitución local con la Reforma Judicial Federal. Para ello, Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó una iniciativa que contempla la renovación de la totalidad de encomiendas faltantes en el Poder Judicial Estatal en 2028, ampliar los plazos entre convocatoria e inicio de campañas para una revisión minuciosa de expedientes y que las casillas se coloquen en la misma ubicación donde se realicen las elecciones ordinarias federales o locales de ese año. De ser aprobada, en lo sucesivo, las convocatorias de los procesos de elección judicial, es decir, de la presidencia, magistraturas, tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Tribunal de Disciplina Judicial, juezas y jueces, deberán emitirse a más tardar el 30 de abril del año anterior al que la elección judicial que corresponda, dada la complejidad de las etapas de evaluación, selección y postulación de candidaturas. Con ese plazo, las autoridades electorales contarán con el tiempo suficiente, según lo prevé la iniciativa, para desarrollar de manera ordenada cada una de las fases del procedimiento, fortaleciendo la certeza jurídica y la adecuada planeación institucional. También propone que el Comité de Evaluación de cada poder del Estado elija de entre sus integrantes a quien coordine sus trabajos y que las personas coordinadoras de los tres comités integren una comisión coordinadora responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos de las personas participantes, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos, y también de emitir acuerdos que regulen los trabajos de los tres comités. Cada comité, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, seleccionaría conforme a los criterios definidos por la Comisión Coordinadora y observando el principio de paridad de género a las personas aspirantes mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Los comités de evaluación integrarían un listado de las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo. Después, por insaculación pública, lo ajustarían a dos personas para cada cargo. Esos comités tendrían la obligación de garantizar la paridad de género en el listado de personas a insacular por especialidad y distrito judicial, de gobernadora en este caso. La legislatura mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes y el Poder Judicial a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia por mayoría de dos tercios de sus integrantes presentes. Una vez que la legislatura instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda y las personas aspirantes electas tomen protesta de su cargo ante ese órgano legislativo, las autoridades electorales no podrán modificar los resultados de la elección ni de la asignación de cargos. Las boletas electorales de la elección judicial distinguirían al poder postulante, es decir, lo anterior, si ya se tomó protesta en cualquiera de, bueno, en todos los casos, ya no puede haber modificación de resultados. Ya es que en las elecciones constitucionales se puede detectar por, después, por ejemplo, que hubo, no sé, rebase de tope de campaña o alguien dimite o etcétera. Bueno, este no será el caso, es decir, quienes tomen protesta pues ya no podrán ser removidos de la encomienda. Las candidaturas se ubicarían en recuadros para que la ciudadanía señale su preferencia. Recordemos que la ocasión anterior fue a partir de listados. Bueno, ahora tendrán que ser recuadros como las elecciones constitucionales y se debe elegir una sola candidatura por especialidad. La jornada electoral judicial se celebraría en la misma ubicación donde se realicen las elecciones ordinarias federales o locales de ese año. Y bueno, recordar que uno de los preceptos que dio origen a la reforma judicial iba en el sentido de que los partidos políticos no debían entrometerse en la elección judicial. Que bueno, eso solamente en teoría, y por ende pues había también cierta restricción para instalar en los mismos lugares las urnas, porque bueno, recordemos que para las elecciones constitucionales hay representantes de partidos en las casillas, y para la elección judicial en teoría no tendría que haber, pero bueno, se ha determinado, según esta reforma, todavía falta ser aprobada en un periodo extraordinario que se realizará el lunes próximo, se presumiría que las casillas queden en la misma ubicación donde se realicen las elecciones ordinarias. Las autoridades electorales adoptarían las medidas necesarias para garantizar que la jornada electoral judicial se desarrolle sin la intervención de personas representantes de partidos y que el escrutinio y cómputo de los votos se realicen en la casilla donde fueron sufragados. También prevé esta reforma que el órgano de administración judicial informe a la legislatura sobre los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, la jurisdicción correspondiente, las vacantes definitivas, los retiros programados y demás información necesaria para el desarrollo del proceso. Plantea que en caso de defunción, renuncia, destitución o ausencia definitiva de una jueza o juez, el órgano de administración judicial declare vacante el cargo y deba renovarse para un nuevo periodo en la elección judicial inmediata posterior que corresponda. Las personas juzgadoras que aspiren a un cargo de elección distinto al que ostenten deberán separarse del cargo mediante renuncia expresa e irrevocable, la cual tendrían que informar al órgano de administración judicial antes de su registro en el proceso correspondiente. En ese caso, el órgano de administración judicial comunicaría de inmediato la vacante a la autoridad competente para que el cargo sea sujeto a elección. Los artículos transitorios refieren que las personas juzgadoras que concluyan su encargo en 2027 permanecerán en funciones hasta 2028, concluyendo su encargo en la fecha en que tomen protesta las personas que emanen de la elección judicial respectiva. Lo anterior, sin embargo, no sería aplicable a las personas que a la entrada en vigor del decreto desempeñen la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, porque recordemos que los presidentes fueron electos para periodos de 2 años, ya está definido eso, o tampoco aplicarán para la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, que bueno, también permanece en su encargo algo así como 2 años, y que de igual manera ya el plazo está definido. Las personas que resulten electas rendirían protesta ante la legislatura estatal el 5 de septiembre de 2028 y el órgano de administración judicial las adscribiría al órgano jurisdiccional que corresponda a más tardar el 15 de septiembre del mismo año. El periodo de las personas magistradas del Tribunal Superior de Justicia y las juezas y jueces del Poder Judicial que resulten electos en 2028 durarán 8 años en sus encomiendas, por lo que sus nombramientos vencerían en 2036. Eso por lo que toca a la reforma judicial que se avecina. Pero también el día de ayer, al seno de la Diputación Permanente, se presentó una iniciativa interesante. El grupo parlamentario de Morena propuso reformar la Constitución local para establecer límites a las pensiones doradas de los funcionarios públicos locales, de manera que ninguno perciba más de 70,000 pesos mensuales al retirarse. La iniciativa del diputado Maurilio Hernández prevé como límite la mitad del salario que tiene la presidenta de la República, aunque el monto podrá crecer derivado de aportaciones individuales. En la actualidad, la Ley de Servidores Públicos del Estado de México limita esta percepción a 12 salarios mínimos equivalentes a unos 115,000 pesos. El autor de la iniciativa considera que ninguna prestación financiada con recursos públicos puede quedar al margen de parámetros objetivos de racionalidad, proporcionalidad y sostenibilidad presupuestal, pues la ciudadanía exige contar con gobiernos austeros, responsables y cercanos a la población. El objetivo de la propuesta, plantea el documento, es respetar el derecho de la seguridad social bajo condiciones de equidad, viabilidad financiera y respeto al interés general. Planteó que la reforma aplique a los servidores públicos de los poderes del Estado, los municipios, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias y órganos desconcentrados y los organismos auxiliares, aplicando o aplicado a las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, planes complementarios o prestaciones análogas, cualquiera que sea su denominación, régimen jurídico o instrumento que las reconozca. Esta iniciativa ya fue recibida por la Diputación Permanente y turnada a las Comisiones Unidas de Dictamen para su análisis y para que después, bueno, pueda ser en todo caso aprobada y rechazada, lo que podría ocurrir durante el siguiente periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre, Luis.
Bueno, pues del primer tema, Veneranda, a mí me parece que el hecho de dar un paso supuestamente en la democratización de lo que tiene que ver con el Poder Judicial y la justicia, pues siempre es loable. Sin embargo, con tantos tecnicismos que hay para la elección judicial, yo me pregunto, en serio, ¿qué cantidad de la población puede entenderle el protocolo? Y ante un protocolo de esa naturaleza, ¿qué tan interesante se le puede hacer a la población en general el poder participar, ¿no? Porque es un recoveco de tecnicismos y de planteamientos que queda en el círculo de los partidócratas, porque en general, ¿tú crees que a la población le interesa involucrarse en un análisis de esta manera, Veneranda?
Bueno, pero pues a recordar que la elección judicial pasada tuvo muy baja participación.
Bajísima.
Eso pues es un indicio de que no a todos los ciudadanos les enamora la posibilidad de participar en una elección judicial, ¿no? Si en la elección constitucional el abstencionismo raya 50%, sí, por ejemplo, sí, imagínate en la elección judicial. Sí. Segundo, es una serie de nombres que desconoces. Es decir, a lo mejor al presidente municipal que se quiere reelegir en tu pueblo, pues sí lo distingues. Sí. Pero a los jueces, los magistrados, que generalmente están muy desarraigados de la población, históricamente en su burbuja, pues es difícil que los identifiques. Y más, siendo tantos nombres, ¿no?
Sí.
Que ahora, bueno, la única diferencia, según se plantea en esta reforma, pues sería que no aparecieran en lista, sino en recuadros. Pero son nombres que difícilmente te suenan, a lo mejor el de los magistrados, ¿no? Que son menos, que resuenan más, en fin. No, pero el de los jueces en general, a menos que hayas tenido contacto con alguno de ellos por alguna situación que tuviste que enfrentar judicialmente hablando, sí, o jurídicamente hablando, y entonces quizás sí los identifiques. Pero fuera de ello es complicado.
Entiendo que es una elección diferente porque es para otro poder, no para el legislativo, no para el ejecutivo. A mí personalmente me sigue brincando desde un principio, desde la anterior elección, Veneranda, esto de las propuestas directas que tienen los poderes, ¿no? Uh-huh. Es decir, a mí el ejecutivo proponiendo para el poder judicial, ¿cómo? Y el legislativo también, caray. Pues son propuestas para el Poder Judicial y nada más. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Pero
claro,
a mí me sigue brincando muchísimo. Es injerencista el hecho de que el Ejecutivo tenga sus propuestas para el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene propuestas directas para la elección del Ejecutivo, que yo recuerde, ¿no?
No los tiene. Es un poco, Luis, como cuando se criticaba que los magistrados eran propuestos por el gobernador.
Ah,
¿no?
Sí, claro, sí. Uh-huh. Sí,
entonces
sí,
ahora, sí, tanto la gobernadora,
no, pues muy mal,
como el muy poder mal legislativo,
pésimo,
pueden pésimo, pésimo, plantear sus propias propuestas, ¿no?
Y el legislativo, sí, también con su propuesta al Poder Judicial. El Poder Judicial, entonces, en funciones, algún magistrado, algún juez, el Poder Judicial lo puede lanzar a la próxima elección para presidente municipal.
Pues no te extrañe.
Pues no.
No te extrañe que ocurra.
No, hombre, qué cosa.
En algunos años. Porque finalmente ya están habilitados para hacer campaña.
Sí, sí. Para mí, a mí me parece injerencista. La elección del Poder Judicial es lineal, ¿no? Pero eso de que el Poder Ejecutivo se meta con propuestas en otro poder. Se dice que se avanza, pero esta parte que tiene que ver con el presidencialismo, el darle un poder al Ejecutivo que no debería de tener una presencia, como el tema de la revocación de mandato a los ayuntamientos, ¿no? Es el mismo vicio, ¿no? Que tiene que venir la propuesta del Ejecutivo y qué tiene que ver el Ejecutivo en una elección municipal. Nada, en lo absoluto, ¿no? Nada. Quien tiene que revocar el mandato es directamente el poder legislativo, el que representa a la población en general. El ejecutivo, constitucionalmente aparece primero el legislativo y luego el ejecutivo. En la Constitución aparece así. Pero bueno, es la manera como se teje la política en el país y en el Estado de México. Y lo otro, bueno, respecto de que estas jubilaciones se bajen a 70 mil pesos, pues sí, me parece que está bastante bien, oye, pero yo, una persona adulta, mayor, un jubilado, tendrá que vivir todavía con tanta plata, son tantas sus necesidades. Es el modo de vida de cada quien, pero sé que algunos servidores públicos de los anteriores sexenios, priistas, por supuesto, hay gente que anda cobrando más de 200 mil pesos, venerante.
Sí, sin duda que es una de las causales quizás que tienen al ICEMIM en crisis financiera permanente, sí, ¿no? Porque hay bastantes burócratas que salieron muy beneficiados con las pensiones y esto limita la posibilidad de que otros trabajadores puedan acceder a ellas. ¿Cuántos años están en lista de espera para empezar a recibir su pensión?
Sí.
Supongo que un poco se quiere combatir esto a través de esta iniciativa. Vale también destacar que esta propuesta contempla sí 70 mil pesos, digamos, como límite mensuales, sí, sí, pero este monto puede incrementarse a través de aportaciones individuales. Y me pregunto aquí cómo se medirían, por ejemplo, las cajas de retiro, ¿no? Que se hacen también en los poderes, en donde pues el patrón aporta tal porcentaje, el trabajador otro porcentaje. Eso se considerará aportación individual, que finalmente ya va a traer el porcentaje del patrón, en este caso, no sé, del poder legislativo, del poder ejecutivo, si es que ahí existen las cajas de retiro, en fin, ¿no? A lo mejor ahí podría o deberían establecerse más candados, porque no vaya a ser que allí se meta también la trampa, ¿no?
Pues sería lo más normal, es decir, si te hablan de aportaciones individuales, ¿de parte de quién y cómo? ¿De dónde proviene? ¿Qué tal que te das cuenta que estás recibiendo, alguien aportaciones desde el sur del Estado de México?
Por ejemplo.
Ahora que vuelve a estar tan de moda el sur del Estado de México y todo lo que viene aconteciendo, ¿no? Es decir, lo pongo ahí en el escenario, pero tiene que ver con... ¿Y de dónde salió ese dinero para una aportación? Ah, bueno, oiga, es que es mi abuelo, ¿no? Uh-huh. Y es de mi empresa, y aquí está la transferencia, que entiendo que una transferencia de esa manera no podría rebasar, no sé si estoy equivocado, los 15 mil pesos mensuales.
Porque, imagínate, eres, no sé, un servidor público de como los ahora que salió esto de la venta de plazas, ¿no?
Sí.
Que tenían un modo de vida que no correspondía al de su salario, ¿no?
Sí.
Pues un poco que pase con la aportación así, ¿no? Que tú eres un servidor público de baja jerarquía, y no lo digo peyorativamente hablando, sino que finalmente así está distribuido esto de las jerarquías también en los poderes. Sí. Y que al final de cuentas tengas una superaportación para retirarte, ¿no? Una superaportación individual, pues también evidentemente llamaría la atención.
Sí, porque todos tenemos derecho a que te aporten 15 mil pesos en tu cuenta de ahorros mensualmente, no más de 15 mil pesos. Para que no te metas en problemas con el SAT y todo esto, ¿no? Obviamente esos 15 mil pesos tienes que comprobar de dónde provienen también.
Claro.
Pero aquí es la pregunta es, lo que no es parejo no es chipotudo, ¿no? Tenía que ser parejo para todos. Esto de aportaciones individuales, a mí me suena como que sobra.
O por lo menos, insisto, tendrían que establecerse candados muy... muy rigurosos, específicos, para no dar pie a recursos de este tipo, ¿no? que históricamente eso no ha funcionado, ¿no? Está establecido, no sé, para las campañas y eso no ha garantizado que no haya recursos de origen no muy claro.
Así es. Bueno, pues con que le bajen a los 70 mil ya después sabrán lo que tengan que hacer. Yo creo que solamente para cerrar, Veneranda, creo que la Junta de Coordinación Política, el propio quienes organizan la elección judicial y todo esto, tendrán que reconsiderar la forma de comunicar la próxima elección judicial, porque bajo los términos como nos lo platicaste, va a ser muy complicado que la gente se sienta seducida para participar. Es un protocolo muy complicado, de no ser que solamente sea, pues ve y vota. Bueno, como sucede.
O con tu lista, ¿no? Llegas con tu...
O con tu acordeón.
Con tu acordeón, que además las autoridades electorales señalan que no está prohibido. No hay ninguna... Y que mira, en materia de cómo hacer llegar tus propuestas, no hay modificaciones, según lo entiendo, con base en esta iniciativa, ¿no?
Bueno, pues dicen que los acordeones no tenían que estar prohibidos. Podías tú llevar tu lista para votar, siempre y cuando no fuera manipulada por un partido político, ¿no?
¿Y cómo probarlo?
Ese es el gran problema.
Porque basta que lleves tu lista y no le pongas el logo del partido, ¿no? Así nadie sabe quién te la dio.
A ver, Veneranda, ¿quién le dio a usted esa lista? No, pues yo la seleccioné. ¿Cómo te van a comprobar si te la dieron o no en un partido político? Exacto, o alguien con intereses, exacto, muy claros, ¿no? Sí, sí. Bueno, habrá que dejar que pase el tiempo y a ver si la maduran para no tener un ejercicio, un protocolo tan... te iba a decir, no sé si quepa la palabra, tan galimatesco, ¿verdad? En todo caso. No,
sí, porque, bueno, solamente recordar, ¿cuánto tardaste tú votando en la elección judicial?
No,
la
ocasión anterior. No. Y además, el 80% de la gente no la conocía, o más, o el 90%, ¿no? Uh-huh. En lo absoluto, ¿no? Fuiste por una cuestión ética. Uh-huh. Y se acabó, ¿no?
Y por curiosidad.
Me ganaste. 80 o 90% curiosidad, 10% ética. Más que otra cosa, la verdad. Muy bien, ¿algo más, Veneranda?
No, Luis, es todo por ahora.
Bueno, que tengas una excelente tarde y buen provecho.
Igual para ustedes, hasta luego.
Hasta luego, son las 13 horas ya con 31 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Por cierto, se presentó.